Marateca visita al líder sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo en Matanzas.
Declaraciones de la dama de blanco Asunción Carrillo sobre el encuentro con la diplomática estadounidense.
Descubren en Colombia reo de falsificación de documentos que vendían a cubanos, mexicanos y chinos.
Rosa María Payá pide al cardenal Dolan, arzobispo de New York, que interceda por la libertad de José Daniel Ferrer.
Llega a Caracas Juan Guaidó y su comitiva es atacada camino a la capital.
Y reacciones en Bolivia al viaje de Evo Morales a Cuba.
En los deportes, el posible nuevo formato de postemporada del béisbol de las Grandes Ligas tendría equipos con promedio negativo por primera vez. Y mañana arrancan las semifinales de la Copa del Rey en España. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11. Emisión informativa resumen a través de la simultánea con Radio Caracol 1260 AM. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción y B de Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hermosa noche en La Habana, 24 grados Celsius, despejado. Los vientos soplan a 12 kilómetros por hora. ¿Qué pasa en Cuba?
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, publicó en la cuenta de Twitter de la sede diplomática que este fin de semana se reunió con un grupo de activistas en Matanzas, quienes estaban reunidos en apoyo al dirigente sindicalista cubano Iván Hernández Carrillo.
En apoyo del expreso político de la Primavera Negra del 2003, se ha manifestado Federación Americana del Trabajo y del Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, por su nombre en inglés, AFL-CIO, y de asociaciones sindicales de Colombia y Francia.
Hernández Carrillo fue arrestado en La Habana el 25 de enero y trasladado a Colón, en Matanzas, donde reside. Las autoridades le impusieron una multa y le ocuparon su teléfono celular. Fue puesto en libertad ese mismo día por la noche.
Sobre este encuentro nos habla la dama de blanco Asunción Carrillo, madre del activista, quien lleva más de 3 semanas sin que la policía política le permita salir de su localidad.
Sábado recibimos la visita de la señora Mara, representante de Estados Unidos aquí en Cuba. Un gran apoyo de que por lo menos Iván no está aislado como ellos piensan y quieren tenerlo aislado, independizado de todo. Aquí se encontraban unos cuantos hermanos, estaba Félix Navarro, estaba Francisco Rangel, estábamos las damas de blanco, Zaylí, Sonia, Caridad Burunate, yo, y habían otros hermanos más también de la oposición. Entonces ella se fue muy contenta con la acogida que se le dio aquí. Conversamos mucho, pusieron los problemas, la situación que hay, en definitiva, y el acoso que tienen contra Iván. Una cosa muy significativa que cuando ya faltaba como alrededor de una hora de que llegara la señora, la visita, ellos recogieron, levantaron el operativo. Enseguida, a poco rato que ya se fue la visita, no llegó ni a media hora, volvieron otra vez operativo a montarlo ahí como hasta ahora.
Autoridades de Colombia destaparon una red de falsificación de documentos que vendían a migrantes cubanos, mexicanos y chinos para llegar a los Estados Unidos. Yolanda Huerga informa.
Migración Colombia y Fiscalía General de Colombia, en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, destaparon una banda de individuos que gestionaban fraudulentamente documentos a extranjeros provenientes de Cuba, China, México y Ecuador.
Se trata de 14 capturas por falsificación de documentos a favor de ciudadanos de China, México, Venezuela, Cuba.
Explicó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, al sitio digital Diario de Cuba.
Estos funcionarios de manera fraudulenta expedían estos falsos documentos.
Varios extranjeros usaron la documentación falsa proporcionada por la organización criminal para ingresar a Estados Unidos. Los beneficiarios del fraude obtuvieron cédulas y registros civiles, salvoconductos de permanencia y visas de cónyuge, así como pasaportes colombianos otorgados otorgados por la Cancillería.
Las personas cobraban entre 5 y 30 millones de pesos por esta operación fraudulenta.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia está evaluando pedir en extradición a varios de los integrantes de la banda criminal debido a que los documentos que habrían tramitado irregularmente le sirvieron a algunos migrantes para ingresar a territorio estadounidense, lo que podría generar también detenciones en Estados Unidos de personas que ingresaron al país con documentación falsa. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La activista Rosa María Payá ha urgido al cardenal de los Estados Unidos, Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, que en su interacción con el gobierno cubano pida la libertad de José Daniel Ferrer, Roberto de Jesús Quiñones Aces y otros presos políticos. Ariana González entrevistó a Rosa María Payá y preparó el siguiente informe.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, solicitó a través de Twitter al cardenal Timothy Dolan que visite en la cárcel al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y que cuando se reúna con Miguel Díaz-Canel, quien le realizó la invitación para ir a la isla, pida la libertad de los presos políticos y de Roberto de Jesús Quiñones, responsable de las pastorales familiar y carcelaria de Guantánamo. Así lo manifestó Rosa María a Radio Martí.
Por sus propias declaraciones, así invitado por el dictador Díaz-Canel, a quien él ha llamado presidente, realmente es bueno que figuras de la iglesia, que pastores lleguen a la isla, que vayan a visitar como él ha ido, a la madre de todos los cubanos, la Virgen de la Caridad, y nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para pedirle que llegue 14 kilómetros, poco más allá, del santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre y llegue a la prisión de Aguadores, donde tienen detenido, donde ha sido torturado José Daniel Ferrer, e intente verlo, intente rezar con él por su liberación, la liberación también de todos los presos políticos, al final por la libertad de Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad en su reunión, el señor Díaz-Canel tenga la oportunidad de reclamar la libertad de todos los presos políticos y también la de laicos comprometidos con la Iglesia Católica, como Roberto de Jesús Quiñones, que era responsable de la pastoral carcelaria y también de la pastoral familiar en Guantánamo, que sufre más de un año de prisión precisamente por velar, por defender, por hacer periodismo y exponer los casos de violaciones a las libertades religiosas que ocurren en Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad de hablar de todo esto con el dictador y ponerse así también de parte del pueblo cubano.
En una entrevista con la agencia Prensa Asociada, el cardenal dijo que espera que su visita ayude a construir puentes en un momento de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Al cumplirse 10 días de la implementación de las nuevas regulaciones en el transporte privado, la crisis con los boteros se agudiza. Tomás Cardoso informa.
Este lunes continuaba crítico el transporte de pasajeros en las provincias de Mayabeque, Artemisa y La Habana, donde los choferes se mantienen dejando de ofrecer el servicio desde la entrada en vigor el 1 de febrero de las nuevas regulaciones al sector, y el Estado no tiene capacidad para solucionar este déficit. Desde Mayabeque, el coordinador para la región occidental de la recién creada coalición de cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández González, informa que el gobierno dictaminó una resolución populista sin tomar en cuenta todos los factores.
No es que estemos contra que se baje precio del pasaje. Lo que pasa es que solamente se ha bajado el precio del petróleo. No así se ha reconocido el suministro de lubricante, la batería, la goma, las piezas, etcétera. Los que están trabajando no están cobrando el precio topado que dicen ellos, porque el Estado no tiene cómo responder a la necesidad de transporte. Y hay cientos de personas que no tienen que transportarse para La Habana, La Habana para acá. Así no da la cuenta para poder enfrentar con los ingresos a impuestos, más después hay que pagar el 10% todos los meses, que son como 9.000 pesos. Y a final de año tiene que pagar el 50% de los ingresos que ha tenido.
En la capital, los boteros le habían dado un plazo hasta el pasado viernes a las autoridades para negociar, y esto no ocurrió, por lo que más transportistas se sumaron a la iniciativa de dejar de recoger pasajeros. Nos dice uno de ellos, Rafael Alba Macías.
112 boteros ya no estamos trabajando en varias picheras, Guanabacoa, La Lisa, Marianao, Guanabo, El Vedado, ya no hay combustible en La Habana, lo que sí hay mucho menos inspectores en la calle.
Al iniciar la semana, continuó una aguda escasez del transporte en los diferentes municipios de la provincia de Artemisa, afirma desde Huira de Melena el periodista independiente teniente Jorge Bello.
Se mantiene y con tendencia a agudizarse. Muchas personas paradas en las terminales, los cuatacopistas, se mantienen firmes en sus reclamos.
El también transportista privado de La Habana, el biólogo Oscar Casanella, expresa que una de las medidas del paquete de regulaciones es considerada discriminatoria por los boteros.
Es que los taxis, ahora con categoría regular, le prohíben llevar pasajeros extranjeros, turistas.
Las nuevas regulaciones al transporte privado en Cuba fueron aprobadas el 5 de enero de 2020 y entraron en vigor el 1 de febrero. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
24 grados Celsius en Santi Espíritu, hay alguna nubosidad, los vientos a 9 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Noticias de Venezuela.
Desafiando al régimen de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó regresó a Venezuela por el aeropuerto internacional de Maiquetía, prometiendo avanzar en el cambio político. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En medio de las agresiones de seguidores del oficialismo y luego de haber sido retenida su cédula de identidad, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, regresó al país por el aeropuerto internacional de Maiquetía, donde al menos 11 periodistas fueron agredidos por seguidores del régimen de Maduro. A su llegada a Caracas, en la Plaza Bolívar, donde anunció que habrá una recuperación económica, aseguró que tiene una estrategia que fue informada ante la comunidad internacional y que tendrá su momento para ser revelada.
Lo que nos enfrentamos es una dictadura y eso lo sabemos hoy. Lo tenemos muy claro. Los mecanismos de presión solo van a aumentar. Por polémicos que sean, van a seguir aumentando.
Guaidó, quien regresó a Venezuela tras una gira de 12 días, a pesar de tener investigaciones penales en su contra, pidió a todos por igual compromiso para concretar el cambio político que demandan los venezolanos.
Lo que más necesitamos hoy, pues tenemos que aportar la construcción del futuro. No es momento de retroceder, es momento de avanzar, momento de firmeza.
Para este miércoles convocó a una sesión de la Asamblea Nacional. A las 10 de la mañana aseguró que regresó a Venezuela para trabajar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
De otra parte, los movimientos de la sociedad civil en Venezuela exigen integrar los procesos para el cambio político en el país. Seguimos en Caracas, esta vez con Carolina Alcalde.
Aunque en Venezuela hay diferencias entre los distintos actores políticos, la mayoría coincide en que es necesario buscar una pronta salida a la crisis multidimensional que atraviesa el país. Muchos, como Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, consideran que es imperativo avanzar hacia un escenario de compromiso que permita un tránsito pacífico hacia la gobernabilidad del Estado. La representante de la organización, a través de un comunicado, hizo un llamado a la Fuerza Armada a impulsar un gran acuerdo nacional que permita el libre ejercicio del voto como derecho político. Colina anunció que distintas organizaciones civiles han mantenido conversaciones con la Oficina de Asistencia Electoral de la Organización de Naciones Unidas ante un eventual proceso electoral en territorio venezolano.
Podría jugar un rol importante, sobre todo en lo que hace a un diagnóstico comprensivo del estado del sistema electoral en Venezuela.
En tanto, parlamentarios de oposición se pronunciaron para rechazar que la denominada Mesa de Diálogo Nacional, conformada por partidos minoritarios de oposición y el gobierno en disputa, haya tomado la decisión de avanzar en la conformación de una nueva directiva del Poder Electoral venezolano, a pesar de que la Asamblea Nacional, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, es el organismo legítimo para llevar adelante ese procedimiento, tal y como comenta la diputada Amelia Belisario.
Anunciar la violación a la ley de manera sistemática que ha ocurrido no solamente con el tema del Consejo Nacional Electoral, sino usurpando también los poderes de la Asamblea Nacional.
La Mesa de Diálogo Nacional, en la que no participan los partidos mayoritarios de oposición, anunció en las últimas horas que siguen trabajando para que se lleven a cabo elecciones parlamentarias en el segundo semestre de este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11:14, tiempo de dar un vistazo a las noticias de Estados Unidos.
Legisladores del Partido Demócrata cuestionan el presupuesto ofrecido por el presidente Donald Trump para el próximo año fiscal. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los demócratas en el Congreso cuestionaron los recortes que presenta Trump en los programas sociales para el año fiscal 2021 y acusaron al presidente de haber traicionado su palabra cuando, durante el discurso sobre el Estado de la Unión, indicó que siempre protegería el popular plan de pensiones del Seguro Social y el plan de salud de Medicare para personas mayores. En una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticaron el martes el presupuesto del presidente. Schumer dijo que una palabra describía perfectamente el presupuesto.
Hypocrisy. In his State of the Union address,
Hipocresía. Dice que en el discurso del Estado de la Unión, el presidente habló sobre los servicios de salud diciendo que no recortaría los seguros de Medicare y Medicaid, y en el presupuesto recorta ambos. Por su parte, Pelosi dijo que era un insulto a las familias trabajadoras.
This budget is an insult to the hopes and dreams and aspirations of America's.
Ella dice que el presupuesto es un insulto a las esperanzas, sueños y aspiraciones de las familias trabajadoras del país, aumenta la deuda nacional y debe ser rechazado. La Casa Blanca presentó el presupuesto como un plan para las prioridades del presidente. Incluye fondos para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y luchar contra la crisis de los opioides, pero recorta miles de millones de dólares en los programas de seguridad social. El presupuesto es en gran parte un documento político que sirve como un punto de partida para las negociaciones con el Congreso. El plan no tiene probabilidades reales de ser aprobado en el Congreso. Los recortes presupuestarios a la asistencia alimentaria, a los subsidios agrícolas, al Medicaid y otros programas no fueron aprobados cuando los republicanos controlaban el Congreso, y mucho menos lo serán ahora que los demócratas dominan la Cámara de Representantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y se ha registrado un nuevo caso del coronavirus en los Estados Unidos. Vamos a Los Ángeles, California, donde está nuestra colega de La Voz de América, Verónica Villafañe.
Se confirmó un caso del nuevo coronavirus en San Diego, elevando a 13 el número total registrados en Estados Unidos. Se trata de uno de los evacuados de Wuhan que llegó el 5 de febrero y estaba bajo cuarentena en la base militar Miramar en San Diego. La persona presentó síntomas el viernes y fue llevada al hospital, pero fue dada de alta el domingo, luego que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaran erróneamente que la prueba había dado negativo. La paciente fue enviada de regreso a la base militar para continuar su cuarentena. Pero cuando los CDC avisaron sobre su error a las autoridades de salud pública en San Diego, la paciente fue regresada al hospital, donde se está monitoreando a otro evacuado con síntomas mientras esperan los resultados de su prueba. A pesar del error, la directora adjunta de los CDC asegura que no hay motivo de alarma.
We do not have widespread transmission here.
No tenemos una transmisión generalizada aquí en Estados Unidos y actualmente estamos operando bajo una estrategia de tratar de retrasar la llegada de casos individuales y frenar la propagación de casos si llegaran a ocurrir.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud anunció hoy el nombre oficial del nuevo coronavirus, COVID-19, en referencia a coronavirus y el año en que se descubrió.
We had to find a name.
Teníamos que encontrar un nombre que no se refiera a una ubicación geográfica, un animal o un individuo o grupo de personas.
El director de la OMS señaló que se tuvo cuidado en encontrar un nombre sin estigma. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El coronavirus repercute en envíos de cartas y paquetes. El informe con Leonardo Bonet desde la Voz de América en la ciudad de Washington.
Los operadores postales de Estados Unidos, China y otros países dieron a conocer que la cancelación de vuelos para disminuir la propagación del nuevo coronavirus está afectando los flujos globales de cartas y paquetes. El Servicio Postal de Estados Unidos informó el martes a sus contrapartes en todo el mundo que está teniendo dificultades importantes para el envío de cartas, paquetes y correo express a China, incluidos Hong Kong y Macao, porque la mayoría de las aerolíneas que dan servicio han suspendido sus vuelos hacia esos destinos. La entidad señaló que, en consecuencia, y a partir de este momento, deja de recibir artículos con destino a China, Hong Kong y Macao hasta que haya suficiente capacidad disponible de transporte. De la misma manera, en otro aviso, el correo de Singapur dice a sus contrapartes globales que ha dejado de aceptar cartas, paquetes y objetos para envío express destinados a China hasta que haya suficiente capacidad de transporte disponible. La misma razón. Los avisos fueron compartidos con los servicios postales del mundo mediante la Unión Postal Universal UPU, una agencia de Naciones Unidas con sede en Suiza, que es el principal foro de cooperación postal entre sus 192 países miembros. En un comunicado dirigido a la AP, la UPU indica que la suspensión de vuelos debido al coronavirus, y citamos, va a tener secuelas en la entrega de correo en el futuro previsible. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
-23 grados Celsius en Santiago de Cuba, pero ¿cómo está a esta hora el resto de la isla y cómo está el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil sobre el sur de Texas penetrará esta noche las aguas del noroeste del Golfo de México y durante el miércoles y jueves se moverá sobre el sector norte del Golfo sin posibilidades de hacer impacto directo sobre el sur de la Florida, aunque se acercará el viernes, pero sin afectar de forma notable el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en la costa norte central y oriental, con chubascos muy aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos a las 11:21 con más noticias de América Latina.
El viaje a Cuba del expresidente de Bolivia, Evo Morales, genera reacciones encontradas en su país. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Diversas reacciones surgieron en Bolivia luego de la confirmación el lunes del viaje del expresidente Evo Morales a Cuba por aparentes razones de salud, dejando temporalmente su refugio en Argentina. Información que no surgió del entorno del exmandatario, sino del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Miembros del Movimiento al Socialismo, el partido político del exmandatario, consideraron que Morales tiene todos los derechos para realizar este viaje y atender sus problemas de salud. La exministra de Comunicación y militante de este partido, Marianela Paco, se refirió al tema.
Tiene todos los derechos y las libertades que los derechos humanos en el sistema internacional le garantizan.
Sin embargo, el expresidente y candidato para las nuevas elecciones de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, considera que este viaje es una excusa y que más bien responde a presiones políticas.
Evo Morales es tóxico. Y Argentina tenía que escoger entre financiamiento internacional con apoyo de Europa, Estados Unidos y organismos o proteger a Evo Morales. Comercio con Brasil o proteger a Evo Morales. Gas boliviano o Evo Morales. Está claro de que esa ha sido la decisión.
En 2017, Evo Morales fue sometido en La Habana a una operación de la laringe en la que se le extirpó un tumor benigno de la cuerda vocal izquierda. En su condición de refugiado desde Buenos Aires, Morales conduce la campaña de su partido rumbo a las elecciones generales de Bolivia fijadas para el 3 de mayo. El expresidente aspira a ser senador por el departamento de Cochabamba, pero el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia observó su candidatura porque no cumple algunos requisitos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Ya ha comenzado el juicio en Ecuador contra el expresidente Rafael Correa. Nos informa Jorge Orellana.
El juicio contra el expresidente Rafael Correa comenzó en Ecuador por el supuesto financiamiento de empresas privadas a la campaña del 2013 a cambio de contratos con el Estado. En el caso denominado Sobornos 2012-2016, están procesados el expresidente, también el exvicepresidente Jorge Glass, condenado a 6 años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht, exministros, exdiputados y empresarios. En su alegato de apertura, la fiscal Diana Salazar ofreció probar que entre el 2012 y 2016 se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados, como líderes y coordinadores, cuyos cargos facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas o dones ofrecidos y entregados por varios empresarios nacionales y extranjeros a cambio del otorgamiento de contratos. Un testigo que será presentado en el juicio, Cristian Zurita, señaló.
Creo que existen las suficientes pruebas materiales y testimoniales para que este caso pueda llevarse sin mayores obstáculos, más allá de la estrategia de dilatar el caso por parte de los abogados.
Con el inicio del juicio contra el expresidente Rafael Correa como telón de fondo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llega a Estados Unidos para hablar sobre temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, empleo y educación, entre otros, en un encuentro que tendrá lugar en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 11:25, Los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Tenemos ya varios resultados finales en el mundo del baloncesto de la NBA. Oklahoma City Thunder perdió contra San Antonio 114-106, pese a los 31 puntos que metió Chris Paul para Oklahoma City. Nueva Orleans derrotó a Portland 138-117, Zion Williamson con 31 tantos. Los Washington Wizards vencieron al Chicago Bulls por bastante, pese a Zach LaVine, que metió 41 para Chicago, sirvió de muy poco. Y Filadelfia, los 76ers derrotaron a los Clippers de Los Ángeles 110-103, pese a los 30 puntos que metió Kawhi Leonard. En este momento, los Celtas de Boston jugando contra los Cohetes de Houston. Pasamos al fútbol. Mañana arrancan las semifinales de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol español, con los semifinalistas que nadie, absolutamente nadie, no existe una persona en España que hubiera pensado que las semifinales iban a ser el Athletic Bilbao contra el Granada y la Real Sociedad de San Sebastián contra el Mirandés, que ni siquiera está en la primera división, está en la segunda división. Esto significa que los dos equipos vascos, después de eliminar al Real Madrid y al Barcelona, respectivamente, el Bilbao y la Real Sociedad, se perfilan como los grandes favoritos para disputar la final de la Copa del Rey, que va a celebrarse en Sevilla el 18 de abril. Las semifinales de la Copa del Rey son una serie de dos partidos, ida y vuelta. Mañana se va a jugar en Bilbao, el miércoles en la Real Sociedad de San Sebastián y luego el 4 y 5 de marzo los partidos de vuelta para decidir los dos finalistas de la Copa del Rey. Ahora, quiero que los amigos cubanos entiendan, esto no es la Liga Española, esto es la Copa del Rey, que es un trofeo de segunda categoría, pero como ahora existe la Supercopa Española con el nuevo formato, el ganador y subcampeón de la Copa del Rey los clasifica automáticamente para la próxima Supercopa que se va a jugar en Arabia Saudita. Así que esto es muy importante y eso lleva, por supuesto, 8 millones de euros en premios y ganancias. Solamente en clasificar a la Supercopa Española.
Yo creo que el Athletic se va a llevar eso.
El Athletic, la Real Sociedad, pero va a ser una final vasca. Uh-huh. Según tú, la Real Sociedad contra el Athletic Bilbao. Muy bien, damas y caballeros, ahora vamos a pasar al béisbol de las Grandes Ligas. El nuevo formato que está estudiando el béisbol de las Grandes Ligas para una posible postemporada a partir del 2022, en que vayan un total de 14 clubes en vez de 10 a la postemporada, significaría que por primera vez en la historia del béisbol de las mayores vamos a tener, no es cuestión de que podríamos, no, es que vamos a tener equipos con promedios malos, no mediocres, 81-81, no, equipos con promedios negativos en los playoffs del béisbol de las mayores por primera vez en la historia. Y el béisbol era el único deporte organizado norteamericano que tenía una integridad en la postemporada, porque en la NBA cualquiera clasifica. Son 16 equipos que van a los playoffs de la NBA. Así que tienen que tener equipos con promedios malos. Pero el béisbol nunca ha tenido eso. En la NFL también han habido equipos con promedio negativo en los playoffs. En la NHL, en la MLS, pero nunca en el béisbol de las Grandes Ligas. Y yo creo que esto es un error de tener un equipo con más derrotas que victorias en los playoffs, como le estaba explicando a las 6 de la tarde. Se supone que la postemporada es la recompensa por una buena campaña. Y hasta ahora, si tenemos equipos con 85, 90, 95 y hasta 100 victorias en los playoffs, pronto vamos a tener a equipos como, por ejemplo, en el 2016, bajo el formato que están estudiando, los Marlins de Miami, que yo los quiero mucho, son el equipo de nosotros, ganaron 79 y perdieron 82. Y ellos hubieran entrado a los playoffs.
O sea, ¿se van a acabar el wild card, el comodín se acaba?
No, al contrario, van a dar más wild cards, más comodines, y van a haber, en vez de 5 equipos en los playoffs por liga, van a haber 7. y eso eventualmente va a llegar a que un equipo, como por ejemplo los Marlins en el 2016, que ganaron solamente 79 y perdieron 82, van a estar en los playoffs porque les toca, porque no hay nadie más. Ese va a ser el mejor de los malos. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dos protestas durante igual número de días en La Habana Vieja por la escasez de agua.
Condena a Michael Kozak el arresto de 196 cubanos en el mes de enero del año 2020.
Ofrecen los médicos de Miami detalles de la recuperación de la opositora cubana Xiomara Cruz.
Honran en Hialeah la memoria y el legado del preso político cubano Armando Sosa Fortuny.
Duplican en Cuba la multa a la periodista independiente Ileana Hernández.
Alerta total en Colombia por amenaza del ELN de iniciar un paro armado contra Iván Duque.
Exploran acuerdo comercial entre Estados Unidos y Ecuador.
Martín Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias en su edición estelar de las 11 de la noche a través de Radio Martí y transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Por lo menos dos protestas tuvieron lugar en dos días en La Habana Vieja por la escasez de agua. Yolanda Huerga informa.
Vecinos de La Habana Vieja se han lanzado a las calles a protestar por la escasez de agua que en algunos barrios se alarga hasta más de 20 días sin el vital líquido.
Esto es inadmisible. Esto hay que tener un servicio de pipa diferenciado para esas personas que no tienen agua. Esto es un problema de gestión ahí y atención de las autoridades del gobierno.
Dice el experto en desarrollo local, Esteban Hernández.
La gente vende las pipas. Que más dinero tiene, resuelve. Que no tiene dinero, por decirlo, no puede resolver. Entonces, eso también entra en el tema de la corrupción.
El déficit del agua potable afecta en mayor o menor grado a un porciento importante de la población cubana. Y esta cifra se eleva en La Habana, en especial La Habana Vieja, dice el especialista.
Ahí habría que tener financiamiento para hacer las redes nuevas de distribución. Y eso puede ser a partir del financiamiento del 1% que el gobierno tiene como recaudar de las empresas del municipio, invertir en eso. O un proyecto financiado del exterior que ayude a buscar los recursos.
Una de las manifestaciones ocurrió en la calle Ejido, entre Sol y Muralla, y la segunda en la calle Luz, entre Curazao y Picota. En ambos casos, los afectados, fundamentalmente mujeres, impidieron el paso vehicular con cubos, ollas y tanques.
Sí, lo pusieron.
Afirmó Elvia Moreno Crespo, una de las manifestantes.
Mandaron pipa.
Mientras Caimé Cumbrado asegura.
Sé que lo están haciendo, pero no lo he visto. Pero por Luz hicieron otro también. Otra gente. En Luz, entre Curazao y Picota.
Pese a que el gobierno cubano afirmó que en el 2019 invirtió unos 450 millones de pesos para enfrentar los problemas con el suministro de agua, su escasez ha provocado en los últimos años varias protestas populares en calles de la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
De otra parte, el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que, según reportes creíbles del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, el régimen de Castro detuvo arbitrariamente a 196 cubanos en el mes de enero, incluyendo activistas y periodistas que luchan por la democracia.
Afirma el diplomático que los Estados Unidos apoya al pueblo cubano defendiendo sus derechos humanos y es una lástima que el régimen no pueda decir lo mismo.
La dama de blanco y expresa política cubana Xiomara Cruz Miranda se encuentra en cuidados intensivos y entubada en el Hospital Jackson en Miami, luego que llegara a esta ciudad con una visa humanitaria para recibir tratamiento médico que en la isla no recibió. Karen Caballero estuvo presente durante la conferencia de prensa. El doctor Alfredo Melgar estuvo allí y también recogió las declaraciones de su hija, Clara Isnaga Cruz.
Parece que pasó demasiado tiempo sin un tratamiento adecuado y ha producido no solamente una neumonía, sino también una fibrosidad pulmonar.
El diagnóstico médico de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, aún es delicado e incierto.
El caso está difícil, pero vamos a seguir batallando por ella.
Los médicos que la atienden en Miami, encabezados por el doctor Alfredo Melgar, están dedicando todos los recursos y esfuerzos para que la activista cubana se recupere y pueda vivir.
Desde el mismo aeropuerto coordinamos para llevarla al hospital. En los primeros días que estuvo en el hospital empezó con mucha falta de aire. Su hija, que está aquí, Clara, estuvo todo el tiempo con ella. No podía respirar, no podía dormir, no podía comer. Decidimos trasladarla a terapia intensiva e intubarla porque no iba a soportar esa respiración. Entonces, en este momento está intubada, acoplada a un ventilador. Estaba despierta porque se le bajó la sedación, pero el problema es que ese pulmón no está respondiendo.
Luego de sufrir una serie de graves complicaciones de salud que comenzaron a principios de 2019, en una prisión de Ciego de Ávila, Cruz Miranda llegó a Miami el pasado 21 de enero con una visa humanitaria, resultado del esfuerzo de activistas dentro y fuera de Cuba, así como de la Fundación Nacional Cubanoamericana y de la oficina del congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.
Estoy muy agradecida a todo el exilio y a muchas personas dentro y fuera de Cuba que se han solidarizado mucho y han apoyado mucho a mi mamá.
Yo creo que va a ser un proceso largo y no creo que pueda regresar a Cuba en estas condiciones porque ahí sí peligra su vida.
Durante una conferencia de prensa en la sede del Sunshine Medical Group en Miami y tras estudiar la historia clínica de los últimos meses de Cruz Miranda, el doctor Melgar denunció lo que describió como una cadena de negligencias médicas en Cuba contra la opositora.
Los diagnósticos que fueron sacando, que están ahí los reportes, fueron completamente equivocados. No había coordinación entre los resultados, lo que se estaba diciendo y el reporte de los médicos de Cuba.
Yo la veo mejoría. De hecho, en Cuba todos los días le daba fiebre. Desde que estamos aquí ya no le ha dado más fiebre.
Los antibióticos que usaron en Cuba, de acuerdo a lo que yo revisé, tampoco fueron correctos, porque como no hicieron los estudios para aislar qué bacteria es y la sensibilidad, le dieron antibióticos al azar.
Con el cierre de algunas tiendas debido al desabastecimiento, muchos cubanos sienten que viven una crisis más profunda que durante el periodo especial de los 1990. Yvette Pacheco ofrece un informe con opiniones desde la isla.
A la escasez de combustible y de productos alimenticios en Cuba se suma el desabastecimiento de artículos de aseo y limpieza en las tiendas de recuperación de divisas. En Vertientes Camagüey, las personas hacen colas esperando que lleguen los productos frente a tiendas como La Elegante y Vertientes, dijo a Radio Martí Emelia Rodríguez, quien reside en esa localidad.
Principales productos, por lo menos de higiene, bolsitas, detergente, papel sanitario, cuando llegan es que los compren. Es una matazón por las colas y que nos sacan en todas las tiendas y entonces seguro la población no tiene y queremos alcanzar y a veces no podemos. Dos veces he ido a hacer cola para detergente y no he podido coger. Cuando llega es la matazón.
Similar es la situación que se vive en Pinar del Río. Desde allí la activista Daudi Hermelo conversó con Radio Martí.
El jabón, la pasta dental. Ahora hablando con un señor, dice que tiene su boca ardiendo porque con una cintita de jabón pasa el cepillo para poderse cepillar los dientes. Las colas son inmensas. Estamos mucho peor que el periodo especial porque sales y no encuentras nada.
En la capital cubana, la situación ha llevado al cierre de establecimientos que venden productos en CUC, según nos dijo el periodista independiente Augusto César San Martín.
Muchos mercados desabastecidos, pero desabastecidos totalmente, o sea, al punto de que aunque no hayan informado, hay algunos, por ejemplo, como una tienda que hay en Velascoen que se llama La Mía, un mercado que hay en línea en IL, que están cerrados. Dentro de las vitrinas no tienen absolutamente nada, como nunca. Por ejemplo, hubo un momento que ellos ordenaron, los dependientes, que los anaqueles tenían que estar llenos, aunque fuera un producto repetido. Bueno, ya están exhibiendo los anaqueles vacíos, y no solo uno, el 60% de los anaqueles de la tienda están vacíos.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
La ciudad de Jayalía honró la memoria y el legado patriótico del preso político cubano Armando Sosa Fortuny este martes. En la sala del consejo de esa ciudad estuvo nuestro colega Pedro Corso y nos da este siguiente reportaje.
homenaje al ex prisionero político Armando Sosa Porduni, muerto en una de las cárceles del régimen de Fidel Castro. Los actos han estado muy concurridos y este de la ciudad de Hialeah no se queda atrás. El abogado español Manuel Sarba, miembro de la Comisión Internacional Justicia Cuba, nos dice qué significa para la labor que ellos desarrollan Armando Sosa Porduni y la gesta que él cumplió durante 44 años en la cárcel.
Para nosotros es un auténtico referente como Comisión de Crímenes del Régimen del Castrismo y nos sirve como modelo y ejemplo para seguir luchando y trabajando para que la condena internacional de los crímenes de la tiranía cubana sea condenada directamente a través de todos los estados. Y por eso una persona que ha estado más de 43 años de prisión política de la dictadura de los Castro y estén homenajeándose en un salón abarrotado como es el de la ciudad de Hialeah hoy, pues es un símbolo de seguir adelante y sobre todo que esta lucha está más palpable que nunca. Así que un honor como la comisión y sobre todo para seguir luchando por los crímenes de lesa humanidad del castrismo y que sean condenados esos victimarios que todavía hoy lo siguen cometiendo.
La Asamblea de la Resistencia Cubana y varias organizaciones más del exilio han participado en estas actividades a favor de que Armando Sosa Porduni sea reconocido en su acción y su dedicación a la democracia y a la libertad en Cuba. Desde la ciudad de Hialeah, para Radio Martí, Pedro Corso.
Autoridades de la Oficina de Multas informaron a la periodista independiente Ileana Hernández que se le duplicará a 6,000 pesos cubanos una multa impuesta en enero tras el allanamiento llevado a cabo en su vivienda, donde efectivos policiales le ocuparon documentos y equipos de trabajo.
Hernández dijo a Radio Martí que pagará el gravamen porque está tratando con delincuentes que quieren llevarla a prisión.
Ella vino aquí a la casa a decirme que si no iba a pagarla antes del día 13, que se me duplicaba a 6,000 pesos cubanos. Ella lo que ha hecho es venir a avisarme de que si no la pagaba antes del día 13, se me iba a duplicar la multa, y es mucho peor. El 8 de enero me hicieron el registro aquí en la casa, me ocuparon los bienes, y cuando yo fui el día 13 a entregar los documentos que probaban que todo lo que se llevaron en mi casa era mío, se aparece el represor que se hace llamar Alex Alexander, como un inspector de comunicación, del Ministerio de Comunicaciones, para aplicarme el decreto ley 370. Después que ellos vieron que no me, que por receptación no me podían quitar ni el ordenador ni el teléfono, pues lo hicieron por esa vía. Sabemos que donde vivimos, lo que tenemos aquí en Cuba es una dictadura, es una mafia del crimen organizado. Yo creo que voy a pagar la multa porque si se me duplica 6,000 pesos, luego tengo que ir a prisión y nosotros estamos tratando con delincuentes. Ir a prisión para darle el gusto a ellos de estar allí indefensa y me puedan inocular cualquier enfermedad o me puedan matar poco a poco, yo lo evitaré.
El 13 de enero, la comunicadora Ileana Hernández dijo y dio pruebas a las autoridades que había obtenido por medios ilícitos su computadora, el teléfono y los demás objetos confiscados, pero los agentes no aceptaron los documentos.
En cambio, le impusieron la multa por haber violado supuestamente el decreto 370, en cuyo artículo 68 el régimen considera contravenciones difundir a través de las redes sociales información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Buenas noches, Cienfuegos, 24 grados Celsius, su temperatura despejado. Noticias de América Latina.
En alerta total se encuentran las Fuerzas Armadas de Colombia debido al anuncio del Ejército de Liberación Nacional de iniciar un paro armado contra el presidente Iván Duque. Desde Bogotá, informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El gobierno declaró el estado de alerta total entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia al anunciar el grupo terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos jefes viven en Cuba, una ofensiva contra el presidente Iván Duque por reiterar su negativa de dialogar de paz con esta organización subversiva. El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, al reaccionar al anuncio del ELN de realizar una protesta el 14 y 17 de febrero, dijo:
todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura alegando falsos deseos de paz. No vamos a permitir que restrinjan la movilidad de las poblaciones. En diversas ocasiones, organizaciones civiles le han pedido al ELN que den verdaderas muestras de su deseo de paz y hoy le responden con amenazas en contra de todos los colombianos.
El presidente Duque ha suspendido negociaciones con el ELN y ha pedido al régimen de La Habana que entregue a sus máximos jefes acusados por los jueces colombianos de recientes crímenes de lesa humanidad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere explorar ideas para un posible acuerdo comercial con Ecuador que tenga como modelo el T-MEC, que renegoció con México y Canadá y planea conversar sobre el tema durante su encuentro de este miércoles con el presidente de ese país, Lenín Moreno, dice la agencia EFE.
Así lo indicó este martes un alto funcionario de los Estados Unidos, quien también adelantó que el presidente Trump está muy interesado en el importante papel diplomático que pudiera tener Ecuador dentro de la campaña de presión internacional al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador y el presidente Trump quiere hablar con Moreno de cómo se puede avanzar hacia un esperado acuerdo comercial entre los dos países.
La OMS dice que el coronavirus es el enemigo público número uno y que la epidemia podría terminar en abril. Desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El brote de coronavirus en China podría terminar en abril, informó el martes el principal experto en la epidemia del país, pero las muertes sobrepasaron el millar y la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió de una amenaza global sumamente grave. El mundo debería despabilarse y considerar a este virus como el enemigo público número uno, dijo a periodistas el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A medida que la epidemia presiona cada vez más a la segunda mayor economía del mundo, las empresas chinas volvían lentamente a la actividad tras el extendido receso del Año Nuevo Lunar. Cientos de negocios dijeron que necesitarían créditos por miles de millones de dólares para mantenerse a flote. Se han empezado a reportar despidos de trabajadores en China, pese a las garantías del presidente Xi Jinping de que se evitaría una cesantía generalizada, puesto que las cadenas de suministros para las multinacionales, desde automotrices a fabricantes de teléfonos inteligentes, se han interrumpido. El principal asesor médico de China sobre la epidemia, Zhong Nanshan, dijo que la cantidad de casos nuevos se estaba reduciendo en algunos lugares y que tenía la esperanza de que el brote alcance su punto máximo este mes, por lo que en adelante se produciría una estabilización. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 11:47 hablemos en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Que por pedir no quede. Pide, pide, que algo te darán. Solía decir Dolores, la bisabuela canaria. Y casi estoy por creérmelo. Después de tanto andar pidiendo por el mundo, empiezan a pasar cosas y una, entusiasta como es, comienza a llenarse de esperanzas. Resulta que, a finales de 2019, en una acción sin precedentes, el Parlamento Europeo aprobó, por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, la resolución 2019/2018-RSP, donde se empareja al comunismo con el nazismo y a ambos los acusa de ser responsables de ese horror conocido como Segunda Guerra Mundial. Claro que la reacción de la izquierda casposa, entre comillas, como suelen llamarle los españoles, que aún recuerdan muy bien la guerra civil, han pegado el grito en el techo y se rasgan las vestiduras porque justo ahora que están por pasar una ley con la que pueden condenar a 4 años de prisión como mínimo a aquellos que alaben a Franco o a la época franquista, se aparece el Europeo Parlamento para guardarles la fiesta. En esta resolución Se habla de retirar de las calles, instituciones y otros sitios los nombres, monumentos, alusiones, etcétera, a líderes comunistas. Y además, dice, en los colegios, centros educativos, emisoras radiales y canales de televisión, se debe enseñar e informar acerca de los millones de crímenes cometidos por los regímenes comunistas en el mundo. Y me pregunto yo, ¿de qué podrán hablar ahora esos neopolíticos que no pueden dar un discurso o una entrevista sin cantar loas al Che Guevara, a Fidel Castro, a Nicolás Maduro, a Lenin y hasta a Stalin? Si de verdad esta resolución entra en vigor y se apuntala con sanciones por incumplimiento, ¿de qué van a hablar esos políticos que no saben hilvanar una idea propia ni expresarse sin buscar apoyo en sus ídolos rojos? No sé. Vamos a ver qué pasa. Quizás el mundo esté despertando y llegue a entrar en razón. Mientras, seguiré pidiendo justicia y cordura, porque a lo mejor mi bisabuela Dolores es quien lleva la razón. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Once de la noche con 51 minutos, hora de pasar al segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema de hoy, la luz de los celulares y la salud de los ojos.
Hola, hola, sea bienvenido usted a nuestro segmento que compartimos juntos, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Ayer estábamos hablando de que si realmente la luz azul que tienen los dispositivos electrónicos que tanto usamos y que nos mantienen tan ocupados y entretenidos podría afectar la vista. Realmente quiero seguirle comentando al respecto, porque después de mirar pantallas durante mucho tiempo, la gente empieza a notar incomodidad y fatiga en los ojos, y eso motiva algunas de las preocupaciones sobre estos dispositivos tecnológicos. Hay oftalmólogos, optómetras y especialistas que han emitido criterios científicos acerca del tema. Hay un especialista oftalmólogo y cirujano y vive en el norte de California y es portavoz de la Academia Americana de Oftalmología estadounidense. Él dice, por eso piensan que sufren algún daño. Dios mío, estoy expuesto a toda esa luz azul y ahora tengo problemas en los ojos. La realidad es que lo que sienten no es ningún problema tan grave como se podría pensar. Se llama fatiga ocular. Y según el Vision Council, o sea, el Consejo de la Vista, aproximadamente un 80% de los adultos dicen que usan dispositivos digitales por más de 2 horas diarias, y el 59% tienen síntomas de fatiga ocular por usarlos. Otros se quejan de un dolor sordo detrás de los ojos. Pero existen más síntomas. Cuando te concentras en mirar algo, el reflejo de parpadeo disminuye. De hecho, en estudios se ha demostrado que parpadeamos unas 15 veces por minuto, pero que esta frecuencia disminuye a la mitad o a la tercera parte cuando usamos computadoras y otros dispositivos digitales, porque tenemos la vista muy enfocada en estas pantallas. Entonces, sin darnos cuenta, parpadeamos menos. Esto puede causar sequedad en los ojos y una sensación de irritación e incomodidad en los ojos. Muchas personas también terminan teniendo la vista borrosa. Algunas se inclinan hacia adelante para intentar compensar esto, o si usan bifocales, bajan la barbilla para mirar a través de la parte inferior de sus espejuelos o anteojos, lo que causa dolores de cuello, hombros y dolores de espalda. Sin embargo, hay una manera en que la luz azul puede ser problemática e interfiere con nuestra capacidad de dormir bien por la noche, y es que esta luz es un arma de doble filo. Sencillamente, de noche, esta luz azul, estar expuesto a ella, la que tienen los artefactos electrónicos, entonces sí podría alterar el sistema nuestro circadiano, que influye en la producción de esta hormona que se llama melatonina, que tiene que ver con la conciliación del sueño. Así que tengamos esto en cuenta. Mañana vamos a hablar de cómo prevenir la fatiga ocular. Éxitos bendecidos. Nos vemos mañana, Dios mediante.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí.
vía satélite.
Y a las 11:54, relájese porque es hora de conocer las últimas noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
And I'm here to report a terrible crime.
The Birds of Prey y la fabulosa emancipación de Harley Quinn ha obtenido menos de lo esperado desde su debut hace pocos días, recaudando $33 millones en Estados Unidos para comienzos de esta semana.
It was completely mutual.
La secuela de Suicide Squad de 2016 con Margot Robbie de nuevo en el papel de Harley Quinn pertenece al universo extendido de DC.
It's all so quiet.
Suicide Squad en aquella ocasión fue calificada PG-13, pero Birds of Prey es censura restringida. Está protagonizada por antihéroes en su mayoría desconocidos y debía o se esperaba que recaudara unos $50 millones. Como la única película nueva de la semana, Birds of Prey superó fácilmente a Bad Boys for Life, que cayó al segundo puesto con $12 millones.
You have a brother.
1917 ocupó el número 3 con $9 millones.
Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack.
La película musical Cats, ampliamente criticada en todo el planeta, y cuatro de sus estrellas fueron nominadas el sábado para los premios Golden Raspberry o Razzie, un ritual anual para destacar lo peor del cine. Cats, una adaptación del popular musical de Broadway del mismo nombre, se estrenó en diciembre y recaudó $70 millones en todo el mundo.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición del Noticiero Estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, transmisión simultánea por Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía siempre con Radio Martí. Buenas noches. Buenos días.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami. Empezando con ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.